Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
tercera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Ante la violencia que se suscitó ayer durante el cierre de la Comisión Permanente del Legislativo, la presidenta Sheinbaum llama porro a Lito Moreno y respalda a los suyos, sobre todo al senador Gerardo Fernández Noroña. Este dice que irán hasta sus últimas consecuencias y que además de la demanda penal en contra de los legisladores que los golpearon o que los aventaron, buscarán también el desafuero. Como parte de una movilización en apoyo a Alejandro Moreno, la militancia del PRI mexiquense se manifestó en Paseo de la Reforma, así como en Naucalpan y en Nezahualcóyotl. La exsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda durante la gestión de López Obrador, me refiero a Lauricel Castillo, será quien encabece la mesa directiva. Será una mujer que seguramente lo hará mucho mejor que Gerardo Fernández Noroña, otro porro, otro provocador, protegido por Morena y por lo cual se siente impune. En otros temas, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos da 10 millones de dólares de recompensa, ofrece 10 millones de recompensa por Alfredo Guzmán Salazar, otro de los hijos del Chapo Guzmán. Correos de México suspende temporalmente los envíos hacia la Unión Americana después de que este país empezó a cobrar impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier parte del mundo cuyo valor sea superior a los $800. Restos socios humanos son encontrados por el colectivo Hasta Encontrarles durante una jornada de búsqueda en la Sierra de Guadalupe, en el Estado de México. Por violencia familiar, Jorge Alberto N. y Stephanie N., ambos parejas, son detenidos por la Fiscalía Mexiquense después de provocar quemaduras a dos pequeños de 4 y 6 años como castigo. Con el fin de fortalecer la atracción de inversiones, la gobernadora mexiquense Delfina Gómez sostuvo una reunión con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Querétaro ocupa el tercer lugar a nivel nacional en ahorro, de acuerdo con el índice estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad. En el Abierto de los Estados Unidos, la tenista mexicana Renata Zarazúa obtiene su segunda victoria. Es un día histórico para el tenis mexicano, para el tenis femenil, al derrotar a Madison Keys, otra de las sembradas, y no solo eso, ella ganó el Abierto de Australia. Así se convierte en la primera mexicana en vencer a dos top ten en un Grand Slam desde 1995. Hace 3 días venció a la sembrada número 6 y ahora a la ex campeona de el Australia, el Abierto de Australia. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya estamos listos cuando son las 3 de la tarde, 15 horas con 5 minutos en el reloj del centro del país, mismo horario en Toluca, la capital mexiquense, y en la capital de la República Mexicana. Como todos los días, lo invitamos a que nos escuche, a que continúe con nosotros en nuestras redes y plataformas. Estamos en Toluca en el 98.9, Valle de Bravo 93.5 y Atlacomulco 104.7. En Querétaro, capital 103.1, San Juan del Río 93.1, Guadalajara, Jalisco en el 1510 de la AM y en Tulancingo, Hidalgo en el 97.1. En donde usted se encuentre, nos puede sintonizar en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet. Estamos también en Facebook Live y posteriormente puede escuchar este episodio o descargarlo de Spotify. La pregunta del día de hoy, para que colabore con nosotros con sus comentarios en nuestra red de WhatsApp: de cara al primer informe de gobierno de Sheinbaum, ¿cómo evalúa los avances en materia de infraestructura? Sus comentarios al 55 72 10 11 40. Su primer informe será el próximo 1 de septiembre en el patio central de Palacio Nacional. Ese día habrá reunión del gabinete de seguridad, pero no habrá mañanera. ¿Por qué? Porque pues de ahí, de la reunión del gabinete, pasará al informe que rendirá ante alrededor de 400 invitados especiales. Bueno, ayer fue muy, pues, muy bochornoso, muy lamentable, yo diría muy triste lo que sucedió, porque no se trata nada más entre la discusión verbal y después violenta entre dos senadores, dos legisladores, uno del PRI, el otro de Morena. Los dos provocadores, los dos reventadores. Claro, Fernández Noroña, que tiene una larguísima tradición, así formó su personaje, peleándose, exigiendo, gritando, vociferando las veces que ha sido diputado, incluyendo un pleito que tuvo verbal con Porfirio Muñoz Ledo cuando este último era el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Y Fernández Noroña, que tiene un tono pendenciero de buscapleitos, que siempre está buscando polarizar y de alguna manera está buscando que haya una respuesta que le permita generar un conflicto. Ese es Fernández Noroña, esa es su personalidad. Por eso considero que fue un gran error, aquí lo dijimos, que lo nombraran presidente de la mesa directiva, simplemente porque participó en la encuesta Patito que organizó López Obrador para definir la candidatura de Sheinbaum. Y como él quedó en tercer lugar, arriba de Adán Augusto y de Ricardo Monreal, pues entonces López Obrador había ofrecido que quien ocupara ese lugar sería el presidente de la mesa directiva. Y le cumplieron. Y le cumplieron a un porro. Y no estoy defendiendo a Alito. Alito me parece que es un tipo también impresentable, que tiene mucha cola que le pisen. Pero Fernández Noroña, en lugar de desempeñar un papel de presidente de la mesa moderador, conciliador, que no sea protagónico, que simplemente conduzca la sesión, pues hemos visto cómo le grita a Lili Téllez y la calle: cállese, siéntese, y a mí no me interrumpa, y a mí no me grite, ya sabe, con ese tonito de pelagatos que tiene Noroña. Pues él va llevando las cosas a su terreno, buscando precisamente que se salgan de control, provocando a la oposición. Y Alito Moreno, que es de mecha corta, pues ya todos sabemos, había pedido la palabra, se había acordado que se discutiera un punto de acuerdo para evaluar cuál había sido el papel del Senado, cosa que no le convenía a Fernández Noroña. La sesión se alargó 3 horas y de repente somete a voto que se cancele o que se clausure la sesión, pues obviamente con los votos de Morena, el Verde y PT, mayoritean, cierran la sesión, pone el himno, sube Alito, lo empieza a reclamar, le dice que están en el himno, canta un poco Alito, termina el himno, y vienen las discusiones, los empujones, y luego se mete este fotógrafo, que se supone que es el que le maneja redes a Noroña, que es un personaje que, por cierto, dicen que no está en nómina del Senado, o sea, no es una gente que esté contratada formalmente en el Senado. Emiliano González, y que además se dice que él viajó con Fernández Noroña a Roma y que le dieron más de 100,000 pesos de viáticos. Eso de entrada. ¿Quién es este personaje? Ya algunos andan diciendo que si no es el amiguito, que es pareja de Fernández Noroña, ya sabe usted cómo se las gastan. Pero más allá de eso, ¿qué hace un personaje como ese en la tribuna? Esto no justifica que Alito Moreno lo haya empujado. No le da un golpe seco, pero lo empuja, cae, y después creo que le tira por ahí una patada en el piso, y otro diputado que no estaba en la permanente, que tampoco tenía que estar ahí, un diputado priista, es el que jalonea del saco a Fernández Noroña cuando ya va saliendo del recinto. Y bueno, pues no voy a insistir, no voy a expandirme mucho, porque usted ya lo vio seguramente hasta el cansancio en todos los medios y en todas las redes. Pero esto es resultado de la polarización, de la confrontación a la que nos ha llevado López Obrador y personajes como Fernández Noroña y como Adán Augusto y la propia presidenta, que aunque ha sido más prudente, siempre aprovecha cualquier situación como la de ayer para golpear a personajes de la oposición. Y está bien, pero no puedes defender a Fernández Noroña porque es impresentable. El tipo es un provocador. Lo que sucedió ayer refleja el clima, refleja el ambiente de lo que se vive en el legislativo, lo que se vivió en la comisión permanente y lo que se vive también en el país, porque en redes mucha gente festinó esos aventones, esos empujones a Fernández Noroña, y hay, yo le puedo asegurar, hay millones de personas que respaldaron esos empujones, que yo no justifico, porque no justifico de ninguna manera la violencia, no es justificable, y menos en un órgano como es el Senado de la República o la Comisión Permanente, pero esto que sucedió va más allá de ese recinto. Es un tema nacional que la presidenta debería, con tacto y con inteligencia, de tratar de desactivar, en lugar de que esto siga creciendo y que vaya a generar mayores problemas. Vamos con Viridiana Ruiz para que nos dé un reporte completo de lo que pasó ayer.
En el Senado, la sesión de la Comisión Permanente de ayer terminó en golpes. El dirigente del PRI y senador, Alejandro Alito Moreno, se abalanzó contra el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, al cierre del acto cívico. En video se ve empujones y manotazos mientras el morenista intenta cubrirse. Un trabajador del recinto, Emiliano González, también resultó agredido cuando intentó intervenir. El incidente ocurrió en la casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, y se originó porque Moreno reclamó que no se le concedió el uso de la palabra. Tras la trifulca, Noroña acusó amenazas de muerte y anunció denuncias penales por lesiones y daños. Por la noche, personal del Ministerio Público acudió al recinto a tomar declaración. Desde el PRI, Moreno sostuvo que fue provocado y que él no inició la agresión. El episodio desató llamados al desafuero y a sanciones internas. Seguiremos atentos a las resoluciones legislativas y judiciales sobre el caso. Informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Bueno, pues esto es prácticamente una reseña muy breve de lo que sucedió ayer, que insisto, pues es muy grave, pero es un reflejo de lo que estamos viviendo y no parece que vaya a haber cordura, ni desde la presidenta, ni desde Morena, ni de los distintos actores políticos, ya sea de Morena, del PRI, del PAN, etcétera, etcétera. Pero sabe una cosa, qué bueno que ya se va Fernández Noroña. Ayer ya se le acabó el 20, aunque su presidencia termina hasta el 31 de este mes a medianoche. Ya la sesión está clausurada, la permanente ya está clausurada, pero ahora dice que van a ir por todo, hasta las últimas consecuencias, y no solo a través de la denuncia penal, que yo no sé si aplique una denuncia penal en este caso, vamos a preguntarle a Alejandro Envila si aplica una denuncia penal o procede una denuncia penal. Y la otra es si realmente, aunque él convoque a una reunión extraordinaria, creo que el viernes, pues habrá quórum solo para tratar este punto. Otra cosa que me llama mucho la atención es por qué va un ministerio público al recinto a tomarle su declaración a Noroña y a la otra persona que fue agredida. ¿Por qué? No que todos somos iguales, no que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades. ¿De qué privilegios goza Fernández Noroña para que vaya el Ministerio Público al Senado? ¿Por qué no fue él? ¿Por qué no fue a hacer fila o a hacer cola a la hora que sea a un Ministerio Público? Ahí es donde nos vamos dando cuenta de cómo por más que nos digan una cosa, el discurso es uno, la realidad es otra, y eso de que son austeros y la austeridad republicana y un par de zapatos nada más y 200 pesos en la cartera, no viajar en aviones, helicópteros privados o en primera clase, pues todo eso no aplica para Fernández Noroña. Él mismo lo ha dicho antes porque estaba fregado, porque era pueblo, ahora ya no, pero no decía López Obrador que no podía haber gobierno rico o funcionarios ricos con pueblo pobre. Bueno, pues ya sabemos que Fernández Noroña no representa nada de ello, al contrario, es una gente que se ha enriquecido a través precisamente de toda esta situación. Estaba buscando por aquí el audio de Humberto Moreira del PRI para escuchar, porque también todo esto que pasó ya es producto del hartazgo de los priistas, que los tienen arrinconados. Hay que recordar que cuando el PRD y Morena eran oposición, pues ellos eran los de los excesos, de las agresiones, de los insultos, del show, muchas veces en tribuna, pero que yo recuerde, el PRI con su mayoría o el PAN jamás los trataron como ellos tratan a todos estos. Vamos a ir a una pausa y enseguida retomamos este tema.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 28 de agosto del 2025. Alito Moreno y Noroña se agarraron a golpes en el Senado de la República. El priista subió hasta el lugar de la presidencia de la mesa directiva para reclamarle a Fernández Noroña y se desató la confrontación. En más información, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inaugura la reapertura del módulo 11 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este módulo forma parte de un programa integral que concluirá el próximo año con el objetivo de ofrecer espacios más seguros. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, se reunió con Marcelo Ebrard y en este encuentro se trataron temas estratégicos para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Estado de México. Además, hoy, el Edomex es la segunda economía del país, aportando el 9.1% del Producto Interno Bruto. En información internacional, evacuaron al presidente de Argentina, Javier Milei, tras una agresión con piedras durante un acto electoral.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ya estamos de regreso cuando son las 3 de la tarde, 15 horas con 23 minutos, tiempo del centro del país. Y bueno, pues hay mucha información y mucho que comentar de lo sucedido ayer al cierre de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Humberto Moreira, quien también hizo uso de la palabra, habló Lili Téllez, quien reiteró, y aquí hay que ser muy cuidadosos con las palabras porque... pues ahora todos la acusan de traición a la patria por pedir la intervención. Ella no pidió ninguna intervención militar, pidió que hubiera una colaboración y una participación de Estados Unidos, porque a su juicio este gobierno es un narcogobierno y porque, de acuerdo a las mismas denuncias que han hecho desde Estados Unidos, buena parte del territorio nacional está controlado por los narcos. Ayer, precisamente en esta sesión, uno de los diputados del PRI decía que traición a la patria es permitir que el narco o la delincuencia se haya adueñado de parte del país. Pero bueno, todo esto ya sabemos que lo utilizan cada quien para llevar agua a su molino. Morena para distraer la atención del tema de Adán Augusto y la barredora y lo que pueda decir el Mayo Zambada. etcétera, etcétera. Y obviamente, pues el PRI y el PAN para atacar a Morena y a los funcionarios públicos, gobernadores, exgobernadores, sobre los cuales hay indicios o sospechas de su colaboración con el narco, como sucede caso concreto en Sinaloa. Pero bueno, Humberto Moreira, pues estaba también muy, muy enojado, él mismo lo dice con otras palabras en su discurso, y esto es parte, le digo, de la falta de civilidad, de la falta de acuerdos, de la falta de política, porque una definición de política es lograr acuerdos o hacer posible los acuerdos a través del diálogo y la negociación. Pero pues esto ya prácticamente se convirtió en un ring, en un cuadrilátero. Vamos a escuchar a Humberto Moreira, diputado del PRI.
Pero además hay documentos internacionales que dicen que López Obrador allá por el 2006, y eso lo sabe aquí el diputado Dorin, andaba pidiendo el apoyo del embajador norteamericano. Así sencillo.
Sí, termina.
Voy a terminar en este momento. No llamen traidor a nadie porque somos compatriotas. Por eso estamos molestos. Porque ustedes no saben lo que es combatir el crimen. Ustedes los fueron a abrazar. En eso dejamos las vidas de nuestros familiares. Por eso uno se encabrona así. Y el que esté molesto, díganoslo. Porque yo sí les puedo decir, punta de narcos, va a empezar a ti, cabrón.
Bueno, nadie puede ser reconvenido por sus expresiones en tribuna, pero la fineza y la educación se nota.
Qué chistoso escuchar a Noroña no hablar de fineza y educación. El burro hablando de orejas. Se les olvida, porque están un montón de videos, usted los puede ver en las redes, de Noroña gritando, tratando de brincarse las curules, insultando, vociferando, y así lo ha hecho desde el Senado. No ha sido imparcial, no ha sido un buen presidente. Yo le diría que en mis más de 45 años de ejercer el periodismo, nunca había habido un presidente tan corriente, tan vulgar, de tan bajo nivel como Fernández Noroña. En fin, bueno, después de este sainete, Alito Moreno habló, se quiso justificar. Yo creo que es injustificable golpear a alguien, y menos en el lugar y en las circunstancias en las que lo hizo, y además un personaje también muy cuestionado. Dice que pues él explotó porque Noroña no le dio la palabra, porque no respetó los acuerdos, que porque él fue el primero que lo empujó, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues finalmente esto es parte de lo que dijo ayer en contra del oficialismo.
Necesitamos convocar a todas las mexicanas y mexicanos. Convocamos a todos los partidos políticos de oposición a que piensen en México, a que tengan carácter, a que no tengan miedo, porque el que tiene miedo es cobarde, y nosotros no tenemos miedo. Vamos a defender al país, vamos a defender la democracia. ¡Vamos a defender a las mexicanas y mexicanos! ¡Duro! ¡Duro!
Perdón, lo que decía Alito Moreno fue esta mañana con respecto a la movilización de Paseo de la Reforma. La presidenta, pues obviamente no la iba a dejar pasar. Habló de su época de activista. Comparó a Alejandro Moreno con los porros. Pues en su momento también a Claudia Sheinbaum y a su ex marido, a Imas y al propio, pues todos los que estaban con ella en esa época, Martí Batres, en fin, a todos en su momento también les llamaban porros, reventadores, hacían marchas, hacían plantones, no dejaban que la gente entrara a tomar clases, etcétera, etcétera. Pero ya sabe usted que pues son de memoria corta. Esto es lo que dice la presidenta.
Ustedes saben que yo era activista estudiantil y participábamos en distintas actividades. Nos reuníamos en un cubículo estudiantil que estaba en lo que entonces se llamaba el anexo de la Facultad de Economía, que estaba pegado a la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho en aquel entonces, le estoy hablando de principios, finales de los 70, principios de los 80. Yo entré al CCH en septiembre o octubre del 77. Debe haber sido los 1980, yo creo. En aquel entonces la Facultad de Derecho se caracterizaba por estar llena de porros. No podías pasar por la Facultad de Derecho porque porros por todos lados. Ahí les pagaban a puestos estudiantes para golpear a otros estudiantes.
Bueno, pues el tema de fondo, ya más allá de esto, es el doble discurso de Fernández Noroña, quien se compró una casa, un terreno más de 1200 metros en Tepoztlán, Morelos, que hoy sabemos que no puede tener escrituras porque esto está en terrenos ejidales. Puede tener algún acuerdo directo con los ejidatarios, a quien les puede comprar, pero entiendo que no le pueden escriturar, y si le escrituran, pues simplemente no tiene una validez como si fuera en otro lugar. Ahora, él dice que la compró con un crédito, al igual que cuando voló a París en primera clase, que no quiso mostrar los boletos de avión y los gastos, pues no ha dicho qué banco le dio el crédito, ni a qué tasa, ni durante cuánto tiempo. Esto es importante porque si el terreno y la construcción está en un área comunal o ejidal, pues simplemente los bancos no pueden prestar dinero para comprar una propiedad con estas características. Por lo tanto, nuevamente estaría mintiendo, y digo nuevamente porque en abril pasado, cuando se da a conocer esta casa, Fernández Noroña dice que la rentaba, y después, pues, hace unos días dice que la compró con un crédito desde el año pasado. Entonces mintió una vez, mintió otra vez, y eso que dicen que ellos no mienten, no roban y no traicionan. Vamos a escuchar lo que dice Fernando Belaunzarán, exdiputado, exfundador del PRD, activista, analista político, colaborador incluso de esta casa editorial, sobre este tema de Fernández Noroña.
Noroña pasó de mendigo a millonario en un santiamén. Se compró casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, de 1200 metros cuadrados y 260 metros de construcción. Asegura que lo pagó a crédito, pero se niega a dar los detalles. También tiene dos camionetas Volvo, una de ellas valuada en 1.5 millones de pesos. Antes hacía propaganda pobrista, presumiendo habitar una vecindad y tener que vender libros para vivir, rechazando pagar 7 pesos para ir al baño en una gasolinera y quejándose de los lujos de otros políticos. Ahora dice que es inhumano, que lo obliga a viajar en clase turista a Italia y que no tiene por qué ser austero. Afirma que todo lo paga con su dinero, pero en el obradorato la corrupción es estructural, sistémica y generalizada, lo cual incluye al Senado. Con Morena, el gobierno sigue siendo rico y el pueblo pobre.
Bueno, pues es lo que dice Fernando Belaunzarán. Mira, ya hay otro tema. Dice Fernández Noroña que esto lo está comprando con sus recursos, que porque ahora sí le alcanza, que porque además de su sueldo como senador y de la pensión de el bienestar para personas mayores de 65, él dice que recibe 180,000 pesos por sus videos en YouTube. Sin embargo, esto parece ser también otra mentira, porque hoy el periódico Reforma precisamente publica en su primera plana una investigación que hizo y dice: no cuadren los 188,000 de Noroña por YouTube. De acuerdo a lo que se sabe, le voy a decir cómo calculan ellos. YouTube paga en promedio 27.50 pesos por cada 1,000 vistas de un video, de acuerdo a la audiencia y el formato de anuncios. Los videos que ha posteado Noroña en los últimos días es la conferencia La Lunera, que tuvo 23,000 vistas, lo cual le pudo haber generado 632 pesos. Una intervención en la comisión permanente, que tuvo 10,000 vistas, que tendría un ingreso de 275 pesos. Un pronunciamiento en favor del pueblo palestino, 6,000 vistas, 167 pesos. Inauguración del Congreso Parlamentario, 15,000 vistas, 412 pesos. Y en total, 29 transmisiones en vivo, los famosos live, que tuvieron 438,000 vistas, lo que generaría 12,065 pesos. Es decir, en total habría recibido 13,555 pesos. Por lo tanto, pues no salen las cuentas y nuevamente, al parecer, Fernández Noroña miente con respecto a los ingresos que recibe de YouTube, salvo que se los den en sobres amarillos o que alguien lo apoye para que se pudiera comprar su casita. Pero bueno, vamos a dejar a Fernández Noroña. Afortunadamente ya va a dejar de ser presidente, y cuando lo retó el diputado Federico Dorin del PAN, que le pidió que se disculpara con mi colega Susana Uresti de Fórmula, a quien, como es su costumbre, maltrató verbalmente porque el tipo es un misógino, dijo que ahora que deje de ser presidente, pues que se ven a la salida, casi, ¿no? Le dijo: estoy a su disposición para lo que quiera, cuando quiera, y como quiera. Pues esto pinta de cuerpo entero a Fernández Noroña. Lo bueno es que llega Lauricel Castillo, una mujer de izquierda, hija de Berto Castillo. Fue subsecretaria de Salud al inicio de la administración de López Obrador y por diferencias con el florero que trabajó o que estaba de titular en la Secretaría de Salud y con el propio López Obrador, pues renunció, fue maltratada, regresa como senadora y ahora va a ser presidenta de la mesa directiva del Senado a partir del 1 de septiembre. Sobre esto nos habla Judith Santiago.
Laura Itzel Castillo, arquitecta egresada de la UNAM y con trayectoria en la izquierda mexicana, fue elegida por unanimidad en la bancada de Morena para encabezar la mesa directiva del Senado a partir del 1 de septiembre. Llega en relevo de Gerardo Fernández Noroña y presidirá durante el segundo año de la 66 legislatura hasta el 31 de agosto de 2026. Su designación ocurre tras un cierre de periodo marcado por tensión política en la Cámara Alta. Castillo nació en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1957. En la administración capitalina de Andrés Manuel López Obrador, fue secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda entre 2000 y 2006. Antes fue jefa delegacional en Coyoacán y ha sido dos veces diputada federal. Más tarde dirigió la red de transporte y pasajeros de la CDMX entre 2015 y 2018. En el Senado actual preside la Comisión de Energía y ha sostenido una agenda ligada al sector. En 2020, el Pleno la aprobó como consejera independiente de Pemex por 5 años. Un nombramiento que recibió votos en contra y críticas sobre su experiencia específica en el ramo. Hija del ingeniero y líder político Eberto Castillo, militó en el PMT, PMS, PRD y PT antes de llegar a Morena por la vía plurinominal en 2024. Hoy se compromete, dice, a una conducción institucional. En los hechos, su reto inmediato será ordenar la agenda tras un año de reformas intensas y debates ríspidos y mantener puentes con la oposición en un Senado fragmentado. Informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Bueno, vamos a una pausa y al regresar le diremos en dónde y quiénes encontraron restos óseos, restos humanos, buscando precisamente familiares desaparecidos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Este jueves comenzamos el día con un clima cambiante en el Valle de México. En el Estado de México predomina un ambiente fresco con temperaturas mínimas entre los 10 y los 12 grados, particularmente en las zonas altas del Valle de Toluca. Para la tarde, el cielo permanecerá nublado y se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría dificultar la visibilidad y generar encharcamientos repentinos. En la Ciudad de México, el termómetro baja entre 13 y 15 grados al inicio del día y alcanzará una máxima cercana a los 24 o 25 grados por la tarde, cuando el ambiente será templado. Se espera el cielo nublado desde la mañana, con lluvias aisladas que podrían intensificarse hasta convertirse en chubascos fuertes, sobre todo en zonas del sur y poniente como Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Es posible que estas lluvias vayan acompañadas de tormenta eléctrica y ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. A nivel nacional persiste un escenario complejo. La onda tropical número 27, ahora sobre el sureste mexicano, impulsa lluvias muy fuertes a puntuales intensas en entidades como Oaxaca, Chiapas, Tabasco y parte de la península del norte de Yucatán. Al mismo tiempo, el norte y el noroeste del país enfrentan lluvias emocionales, incluyendo lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango, activando alertas por posibles inundaciones, deslaves y encharcamientos severos. En buena parte del interior, el calor sigue haciendo estragos. Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca alcanzarán temperaturas entre los 40 y 45 grados centígrados, reforzando la sensación de pausa en esta temporada lluviosa, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, pues como todos los jueves, ya está listo mi colega Miguel Vives, coach, conferencista, con sus reflexiones y sus comentarios muy importantes. Adelante, Tocayo.
Querido Tocayo, te saludo con muchísimo cariño. Yo te quisiera hablar de liderazgo en la familia. Así como los líderes inspiramos y damos confianza, también somos ejemplo y generamos empatía en nuestro hogar y motivamos a los nuestros, hijos, pareja y hasta a veces hasta nuestros propios padres si viven con nosotros aprenden un poquito de este liderazgo. Y esto es simplemente con nuestro ejemplo. Algunas de las características de ese liderazgo familiar del que te hablo serían, por ejemplo, eso mismo, ser ejemplo. Los hijos aprenden de lo que ven. Y si el padre es gritón, bueno, ya te puedes imaginar cuánto será de gritón ese hijo, ¿no? Y si le gusta el fútbol, con seguridad será un gran aficionado al fútbol. Otro tema importante es la comunicación. Es cómo se da esa comunicación en un líder con esas características de saber escuchar y saber simplemente poner la atención suficiente. El hecho de escuchar y de la forma activa y adecuada hace la gran diferencia. Con esa atención que se requiere de escuchar cuáles son esas verdaderas necesidades de todos y cada uno de los miembros de la familia. Y bueno, el buen líder en casa también enseña con sus acciones, este ejemplo que hablábamos, en donde ayuda al resto de la familia, a todos los miembros, a tener un propósito. Y esto es preguntándose cosas tan sencillas como lo que tenemos que hacer, lo que queremos hacer y lo que debemos de hacer. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué propósito tenemos? ¿Cuáles son nuestras intenciones? Este gran líder del que te hablo, familiar, es un líder que motiva sin duda alguna y enseña. Enseña a soñar y soñar en grande a sus hijos, a verlos a donde tal vez ni siquiera tú pudiste llegar, pero tú quieres que tus hijos lleguen. Y para eso esto es soñar y soñar en grande para lograr tus metas. Y bueno, otra cosa sería, y parecería mentira, pero ese gran líder en casa también te enseña a ser padre, porque probablemente cuando tú seas padre, pues ya vas a haber aprendido todo lo que tu gran líder familiar te enseñó. Para cuando esto ocurra, bueno, tú ya sabrás cómo motivar y dirigir a tu familia. Quiero, querido Tocayo, decirte, invitarlos a todos a que me sigan en mis redes y compartan conmigo sobre lo que piensan de este comentario que estoy haciendo el día de hoy, el líder familiar, este gran desafío que es ser líder familiar. Excelente día y como siempre te envío un súper fuerte abrazo.
Bueno, mire, quería dejar a Noroña, pero no puedo porque también estoy leyendo que esos 13,000 pesos que probablemente le da YouTube por las las vistas de sus videos, pues es muy poquito. Pero ¿qué cree? Recibe donativos que están considerados como ilegales porque en esos videos que él sube, que él postea, hay gente que le va depositando dinero. Él mismo agradece en una transmisión que le depositaron $1,400, otro $709, lo cual está prohibido por el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, prohíbe a los servidores públicos, él es un servidor público, aceptar o recibir donaciones, y quien contravenga ese ordenamiento incurriría en cohecho al obtener un beneficio no comprendido en su remuneración. Esto lo hizo también durante la precampaña y la campaña, a la precampaña para la presidencia de la República, y él siguió recibiendo donativos, lo cual debió de haber reportado como gastos de campaña y no lo hizo. Por lo tanto, pues estaría violando el artículo 445 de la Ley Electoral Federal, que establece que aspirantes y precandidatos están impedidos a solicitar o recibir recursos en dinero o en especie. Y de esto no se habla, de esto la presidenta no dice nada, de esto Morena no dice nada, a ver si el INE después dice algo. Y con respecto a la convocatoria que hace el propio Fernández Noroña de una sesión extraordinaria dentro de la Comisión Permanente, el PAN da a conocer a través de sus redes un comunicado en donde dice que expresan su postura. Uno, se cierra un ciclo marcado por el autoritarismo. El periodo que concluye ha estado caracterizado por la imposición, la cerrazón y la falta de voluntad para construir acuerdos. Esa actitud ha debilitado el papel de la Comisión Permanente como espacio plural de deliberación democrática. Dos, dice Acción Nacional, el senador Fernández Noroña es corresponsable de lo ocurrido en la sesión del miércoles al llevar una conducción parcial y provocadora. Por ello debe asumir su responsabilidad en los hechos que vulneraron el orden parlamentario. Y dice que no van a acudir a la sesión extraordinaria, si es que esta se lleva a cabo. Bueno, vamos ahora contigo, Jan Carrillo, nuevamente un grupo de un colectivo de buscadores encontró restos óseos humanos. ¿En dónde fue?
El colectivo Hasta Encontrarle Ciudad de México localizó fragmentos óseos de origen humano durante una jornada de búsqueda en la Sierra de Guadalupe, en el Cerro Cola de Caballo, en el Estado de México. Los restos fueron entregados a servicios periciales para su análisis y posible identificación genética. El colectivo solicitó a las autoridades forenses estatales agilizar el proceso de perfilamiento para determinar si corresponden a personas reportadas como desaparecidas. En el lugar también se encontraron prendas de vestir y otros indicios, los cuales serán revisados por especialistas. Autoridades municipales informaron que los hallazgos fueron trasladados a laboratorios periciales para iniciar las diligencias correspondientes. En paralelo, el colectivo pidió reforzar la seguridad en la zona mediante la instalación de cámaras y luminarias, especialmente en los municipios de Tlanepantla, Ecatepec, Coacalco y Tutitlán. La jornada de búsqueda inició esta semana con la participación de más de 500 personas, entre familiares, colectivos, voluntarios y personal de instituciones de seguridad, quienes recorrieron más de 16.000 metros cuadrados de terreno. El colectivo reiteró la invitación a sumarse a las próximas acciones que se extenderán hasta el 30 de agosto con el objetivo de localizar indicios que contribuyan a la localización de personas desaparecidas. Desde la sala de redacción del periódico ABC y en Carrillo Noticias, Milet.
Bueno, pues más restos humanos. Alguna vez, creo que fue Javier Sicilia, le dijo a López Obrador, el país es un cementerio, presidente. Es un panteón, y es un panteón de restos humanos anónimos, olvidados, no identificados, sobre los cuales no se ha hecho mucho en los últimos años. Bueno, por violencia familiar, Jorge Alberto y Stephanie, ambos pareja, fueron detenidos por la Fiscalía Mexiquense después de provocar. Imagínense, cada vez le digo lo mismo, hasta dónde hemos llegado, qué clase de sociedad tenemos, qué clase de individuos la integran, que dos sujetos pueden quemar a dos niños de 4 y 6 para castigarlos. Ariel Ruiz.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Policía Municipal de Los Reyes La Paz, detuvo a Jorge Alberto N. y Stephanie N. por presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar y omisión de auxilio en agravio de dos menores de 4 y 6 años de edad, quienes resultaron víctimas de agresiones físicas. La captura se realizó tras cumplimentar una orden de aprehensión autorizada por la autoridad judicial. De acuerdo con las investigaciones, el pasado 5 de agosto, Jorge Alberto N., pareja sentimental de la madre de los niños, habrían agredido físicamente a los menores, además de causarles quemaduras en las manos como forma de castigo. Se estableció que en estos hechos la madre de los pequeños estuvo presente sin que interviniera para auxiliarlos. Tras la denuncia presentada el 11 de agosto, el Ministerio Público reunió los elementos de prueba que permitieron solicitar la orden judicial y realizar el operativo de captura. Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde un juez definirá su situación legal. En tanto, los menores fueron entregados al cuidado de sus abuelos, quienes ya se encuentran bajo resguardo, informó para Noticias Milet Ariel Ruiz.
Bueno, pues la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina, como todos los días tuvo actividades y en esta ocasión se reunió con el titular de Economía, Marcelo Ebrard. ¿De qué hablaron? Joel Morales Bravo nos cuenta.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, sostuvo un encuentro con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la capital mexiquense, con el propósito de fortalecer la coordinación para atraer nuevas inversiones a la entidad y generar más empleos en beneficio de la población. Se abordaron temas estratégicos para el programa de la presidenta Claudia Sheinbaum, como la consolidación de polos de desarrollo y la campaña Hecho en México en busca de posicionar los productos en los mercados nacional e internacional, donde el Estado de México juega un papel relevante. Más tarde, la mandataria estatal entregó más de 1,100 tarjetas del programa Unidas Contigo, dirigidas a mujeres de los 11 municipios con alerta de violencia de género. Este apoyo económico permitirá a las beneficiarias continuar con sus procesos psicoterapéuticos y jurídicos, fortaleciendo su autonomía y garantizando su derecho a una vida libre de violencia. La mandataria estatal ratificó el compromiso con las mujeres mexiquenses.
Como titular del Poder Ejecutivo, tengo la obligación legal de respetar y hacer respetar la ley. Y más aún, como mujer mexiquense, tengo el deber moral de estar a su lado, de defender sus derechos y de ayudarlas a alcanzar una vida plena, una vida tranquila y en paz, y lograr una vida feliz.
El programa forma parte de la estrategia integral Unidas Contigo, que atiende a mujeres mayores de 18 años en situación de violencia. Actualmente en el Estado de México operan 93 unidades que brindan apoyo psicológico, jurídico y de trabajo social, además de 37 centros libre impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde también se ofrecen servicios educativos y de emprendimiento. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, le comento brevemente que el presidente municipal de Toluca informó que están trabajando ya en la detección de fiestas clandestinas en las que se les vende alcohol a los menores. La tarifa del transporte público de 12 pesos en el Estado de México no es suficiente para cubrir costos. Esto dicen los permisionarios de la Alianza de Autotransportes, quienes exigen un incremento mayor, al tiempo que la Secretaría del Medio Ambiente dio a conocer las fechas del programa de verificación vehicular en la Ciudad y el Estado de México para el segundo semestre de este año. Mañana le diremos sobre estas fechas. Y por tercer año consecutivo, Mauricio Massud Martínez es electo como presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México. Y bueno, pues una estupenda noticia, Renata Zarazúa gana su segundo partido, la segunda ronda, contra otra sembrada, Madison Keys. Ya van dos que se despacha del top ten y es la primera mexicana en lograrlo desde 1995, desde hace 30 años.
Y arrancamos con toda la información deportiva. Checo Pérez, regreso soñado con Cadillac. Sergio Checo Pérez se embarca en lo que podría considerarse su último gran proyecto en la Fórmula 1 mediante el nuevo equipo Cadillac, del que será piloto titular junto a Valtteri Bottas a partir de la temporada 2026. Su contrato inicial contempla hasta 2027 con opción de extensión. Para Checo, este regreso no se trata de demostrar o reivindicar nada, es una oportunidad para volver a disfrutar del deporte que lo apasiona. En sus propias palabras, quiero disfrutar del deporte, el deporte que amo, el deporte que tanto me ha dado. Y reconoce que Cadillac lo entusiasma por ser un proyecto que busque construir algo desde cero. Además, Cadillac no solo eligió a un piloto con talento, sino a alguien con experiencia, liderazgo y visión, vitales para consolidar una escudería ambiciosa desde sus inicios. Pérez reflexionó: es una gran responsabilidad, espero que podamos ser sorpresa. Y la emoción del paddock no se hizo esperar. Max Verstappen celebró el regreso del mexicano, destacando la calidad humana y profesional de Checo Pérez. Renata Zarazúa, una victoria que trasciende. En otro escenario, pero con el mismo orgullo nacional, Renata Zarazúa rompió esquemas en el US Open. En una batalla de más de 3 horas en Arthur Ashe, derrotó en 3 sets a Madison Keys, sexta cabeza de serie y campeona del Australian Open. Keys, dominada por los nervios, acumuló 89 errores no forzados y 14 dobles faltas, una estadística inusual para una jugadora de su calibre. Con esta victoria, se convierte en la primera mexicana desde 1995 en vencer a una top 10 en el Grand Slam. Es un triunfo que no solo impulsa su carrera, sino que enciende fuego en el tenis femenil nacional. Muchas gracias. Hasta aquí la información de los deportes. Regresamos a cabina.
Gran hazaña de Renata Zarazúa. Felicidades a mi queridísimo Vicente Zarazúa. Y bueno, pues esto no se lograba, creo, desde Angélica Gabaldón. ¿Se acuerda que le decían la Kournikova mexicana en ese entonces? Pues muchas felicidades. Y bueno, pues ya se desató nuevamente la checomanía tras el anuncio oficial de que regresa a la Fórmula 1 con Cadillac, acompañado de Valtteri Bottas. Ayer estuvo Checo aquí en México, en el Centro Carso. Ahí estuvo mi queridísimo Beto Lati moderando y entrevistándolo. Y vamos a escuchar el mensaje que nos deja Checo Pérez, porque pues es un personaje, y él siempre lo ha dicho, never give up, nunca te rindas.
¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí. Corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo. Por el apoyo que me han dado todo este tiempo, estaré siempre agradecido. Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país. Vuelve la fuerza de un continente. Vuelven millones de corazones. Este es el siguiente capítulo.
Estamos de regreso.
insisto, qué gran regreso para Checo, para la Fórmula 1, para el deporte, por supuesto, para México. 2 años de contrato con opción a un tercero. Él sabe que podría ser, quizás sea su último proyecto en la Fórmula 1, y pues lo va a dar todo y va a dejar todo, aunque ya le decía que pues no espere usted grandes triunfos de la escudería Cadillac, porque pues es una escudería nueva y pues es muy difícil triunfar en la Fórmula 1, pero qué bueno que ya está de vuelta. Nosotros nos vamos y estaremos de vuelta mañana en punto de las 3 de la tarde en la tercera emisión de Línea de Alta Tensión. Quédese con Maye, manifiéstelo con Maye. Hasta mañana.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.